El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes y saludamos a Juan Pablo Huerta en la línea telefónica. Él es economista de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Juan Pablo. Todo oídos, como se dice por ahí. Adelante.
Claro que sí. Muchas gracias, Griselda. Muy buenos días también para ti, para Ricardo y para todo el auditorio. La reforma aprobada a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la Cámara de Diputados el viernes 4 de noviembre faculta a la Secretaría de Economía a usar activos financieros para complementar el gasto. Y esto ha acarreado una gran cantidad de comentarios y especulaciones. Esta reforma se presenta antes del arranque del año fiscal 2023, en donde la estimación de esta misma Secretaría sobre el crecimiento económico que puede tener el país está muy por encima de lo que cualquier privado u organismo internacional ha estimado también hasta este momento. Con esta reforma, la Secretaría de Hacienda parecería reconocer de forma tácita que no llegará a sus metas de recaudación y que, por lo tanto, necesitará echar mano de otros recursos, aparte de la deuda que ya es explícita en 1.3 billones de diferencia que existe entre el presupuesto de egresos y el de ingresos. Esta reforma habla sobre el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Este instrumento tuvo como origen el llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que, como su nombre lo indica, tuvo como objetivo generar un fideicomiso para evitar que las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo y del dólar afectaran a los ingresos de la Federación, sobre todo en un periodo en que más del 30% de los ingresos de la nación dependían de este recurso en particular. Es decir, se trató de una previsión más que necesaria para su tiempo, y si bien su transformación obedece al mismo principio, el de resguardar las finanzas de la nación, también es cierto que en esta ocasión los altibajos vienen de agentes internos y no externos. Actualmente este fondo, por sus siglas FEIP, solo puede capitalizarse a través de ingresos petroleros, y con los fuertes subsidios a combustibles y con la inyección de capital a Pemex, estos fondos no han visto recursos frescos en suficiente tiempo. El problema radica en que al incrementarse los precios del crudo, las gasolinas también suben su precio en consecuencia. Por si esto no solo sería problemático, sobre todo con la inflación en niveles tan altos, la Secretaría de Hacienda ha tenido que salir al rescate al aplicar costosos subsidios para evitar que la inflación se dispare más, por lo que los ingresos excedentes que se podrían haber alcanzado por los altos precios del crudo han tenido que irse en el subsidio y no en la capitalización de estos FEIP. Por lo tanto, la reciente modificación a la ley ha buscado procurar más recursos para que el fondo pueda seguir cumpliendo su función y ahora ha hecho mención de la posibilidad de incorporar activos financieros. Y este concepto es lo que ha hecho especular a la ciudadanía y hasta organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. La ley especifica que se podrá echar manos de activos y no de pasivos u obligaciones del gobierno, y es en este último rubro donde se encuentran los fondos de pensiones. En el balance, estos recursos tienen una naturaleza deudora, no acreedora. Es decir, son compromisos que tiene el gobierno por administrar estos recursos y no activos a su favor que puede convertir en recursos líquidos para financiar su gasto. De igual manera, los recursos que administran las Afores son fondos privados, no están en manos del gobierno y por lo tanto no entran en ninguno de los supuestos que marca esta ley. El problema de que la economía se encuentre prácticamente en el mismo nivel en que terminó en 2018 es que tenemos necesidades del 2023, una población más grande, con mayores necesidades de servicios proporcionados por el Estado y una menor capacidad de compra. Sin un crecimiento sólido y continuo, evidentemente las finanzas públicas no podrán alcanzar los niveles que requieren para avanzar hacia un mayor estado de bienestar de la población. Si el programa de subsidios del gobierno federal, sea a través de becas, transferencias, pensiones o cualquier otro más, hubiera sido suficiente para hacer crecer la economía y en consecuencia la recaudación, esto ya se habría observado durante varios años. Sin embargo, en este en particular, la misma Secretaría de Hacienda reporta tener 5 meses consecutivos de menor recaudación de IVA y 7 de recaudación en general. Las consecuencias de incrementar el gasto de forma no sustentable, a pesar de las buenas intenciones y de los logros que pudiera tener el gobierno federal, son estas. Además, algo que primero preocupa y que llama la atención después es que las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación prácticamente se terminaron en estos 2 últimos años y las anteriormente presentadas no han tampoco dado ningún resultado. Insisto, incrementar el gasto en 11.6% como se prevé para 2023, con un crecimiento económico estimado de 3%, no es responsable. Mucho menos es hacerlo con un crecimiento de menos de 2% como realmente se espera. Espero realmente estar equivocado en mi previsión y que el año entrante el crecimiento económico nuevamente no sorprenda, para así evitar un mayor bache en las finanzas públicas. Respecto a esta ley, solo tenemos que esperar la publicación de su reglamento para saber exactamente a qué se refieren con los activos financieros, pero por lo pronto espero haber dejado o despejado algunas dudas acerca de la que no es factible el uso de fondos de pensiones y Afores, por lo menos. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchas gracias por la reflexión de esta mañana, que tengas un excelente día y por aquí nos escuchamos la semana entrante.
Así será, Ricardo, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Juan Pablo Huertes, economista y académico de la Universidad de Guadalajara.